Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este grupo de Reto 90 Días, SUSEX, en plataforma de Telegram, donde día a día nos reunimos con un fin que es seguir creciendo de manera personal. Evidentemente, uno de las actividades que tenemos para desarrollarnos es la lectura, adquirir mayor conocimiento en el campo o área en el que estamos, en desarrollo personal y en profesionalización en base a la parte de nuestra industria, psicología, ¿verdad? De diferentes temas. Estamos leyendo un libro de John Maxwell, Vivir Intencionalmente. El subtítulo de este libro de Vivir Intencionalmente dice: Escoja una vida relevante. Es algo que hemos decidido. Así es que bueno, pues vamos a iniciar este capítulo número 9, página 217, que como título dice: Vivir viva con un sentir de expectación. Estamos entrando a la recta final de nuestra discusión sobre vivir intencionalmente. Y ahora quiero que nos enfoquemos en ayudarlo a marcar una diferencia en un momento que marque la diferencia. ¿Cuándo es ese tiempo? Bueno, es ahora, por supuesto, pero simplemente decir hazlo ahora no lo equipa para sacar el mayor provecho de cada día, ¿o sí? Así que lo que quiero hacer es ayudarlo a desarrollar el tipo de mentalidad para realizar actos de trascendencia. Y lo primero que necesito hacer es guiarlo a vivir con un sentido de anticipación. Para ayudarlo a entender eso, le contaré la parte siguiente de mi historia. Algo que no anticipaba cuando tenía y cuando renuncié a Skyline para enfocarme a marcar una diferencia en la vida de más personas a través de Keep y mis empresas, tenía un gran sentido de expectación. Estaba trabajando, en ese momento, perdón, me estaba acercando a los 50 años. Estaba trabajando todos los días en mi punto óptimo. Le estaba añadiendo valor a la gente que estaba comenzando a experimentar el efecto compuesto de casi 3 décadas de vivir intencionalmente. Pero también estaba empezando a sentirme frustrado por la cantidad de tiempo que me tomaba a mí y a los miembros de mi equipo viajar de San Diego a varias ciudades alrededor del país, para congresos, consultorías y ocasiones para hablar. Así que le pedí a mi asistente Linda Eggers que hiciera un análisis tiempo-costo de mis viajes durante los 12 meses anteriores. Lo que descubrió me dejó perplejo. En un año había pasado el equivalente a 28 días volando desde San Diego a ciudades nodales, solamente para hacer conexiones aéreas. 28 días. ¿Se puede imaginar perder todo un mes de su vida en esa manera? Como ya le dije, soy altamente estratégico para la manera en que invierto mi tiempo. Había invertido décadas en descubrir cómo sacar el máximo provecho de mis días. Y ahora estaba descubriendo que estaba pasando 8% de mi año en aviones solamente para ir del punto A al punto B. Y eso quería decir que los consultores que trabajaban para mis empresas estaban gastando un porcentaje similar de tiempo tomando vuelos adicionales porque la mayoría de nuestros clientes se encontraban en el este de Mississippi. Me gustaba todo de San Diego. Me encantaba la topografía. Me encantaba estar cerca del océano. Me encantaba el clima perfecto. Es un hermoso lugar. Pero ese fue el día en que supe que necesitábamos mudar la empresa. Si quería lograr en mi trascendencia, que mi trascendencia fuera compuesta y sacar el máximo provecho de todos los días, tenía que mudar al equipo y a las empresas lejos de la costa oeste para prepararse. En hacer actos trascendentes, debe posicionarse con el fin de actuar de inmediato. No puede actuar si está invirtiendo demasiado de su tiempo tratando de llegar a la línea del frente. Necesita estar en el frente y punto. ¿Dónde iríamos? Me encantaba Nueva York, pero no era lo suficientemente central. Además, es un lugar caro para vivir y no tenía que tomar en cuenta, yo tenía que tomar en cuenta el costo de vivir ahí para todas las personas que trabajaban con nosotros. Las únicas tres ciudades que consideraba que eran nodos aéreos localizados en el centro del país eran Chicago, Dallas y Atlanta. Cuando examiné los beneficios de volar desde esas tres ciudades para alcanzar nuestros destinos de trabajo más comunes, todas las ciudades quedaban a la par. Así que lo siguiente que consideré fue el costo de vida. Eso eliminó a Chicago. Además, crecí en un lugar en el que tenía que paliar nieve cada invierno, y la verdad es que no tenía un gran deseo de volver a ello. Me gusta el calor. Eso quiere decir que estaba escogiendo entre Dallas y Atlanta. Finalmente, escogí Atlanta, porque pensamos que nos ponía en la posición de marcar una diferencia en una mejor manera. El costo de vida era accesible para todos. El clima era bueno. Y la ubicación era fantástica. Alrededor del 80% de la población de Estados Unidos se encuentra a un vuelo de 2 horas desde el aeropuerto de Atlanta. ¿Quién hará el viaje de trascendencia? Una vez que se tomó la decisión de la ubicación, la siguiente consideración fue el equipo mismo. Me senté y elaboré una lista de todas las personas en la empresa. Eran 65 personas trabajando en mis tres organizaciones, quienes sentíamos éramos jugadores esenciales en el equipo. Habíamos trabajado duro para desarrollar estos equipos de personas con una mentalidad y valores semejantes. La pregunta era, ¿quién decidiría mudarse? La mitad de las familias eran nativos de California y les gustaba mucho donde vivían. Esa región era todo lo que conocían, así que mudarse de otro lado del país sería un cambio drástico para ellos. ¿Qué harían? Calculé que alrededor de la mitad de las personas de esa lista se mudarían conmigo. Cuando reuní al equipo para decirles a todos que íbamos a mudar las oficinas centrales de las empresas a Atlanta, supe que las noticias provocarían un impacto. Les presenté todo el asunto, las oportunidades que estábamos perdiendo por estar en California y la expectativa que sentía por mayor trascendencia si nos mudábamos a un nodo central de las aerolíneas. Las investigaciones que habíamos hecho para asegurarnos de que la calidad de vida allí pudiera ser buena para todos, y tengo que admitir que fue sumamente emotivo. Cuando terminé de hablar, la gente no tenía que decir una palabra. Yo sentía que estaban conmigo. Yo les pedí que levantaran la mano o que dieran alguna señal de apoyo Un miembro del equipo, de hecho, me siguió y me dijo, puedes contar conmigo. Lo que me sorprendió fue que todos se sentían en esa manera. Finalmente, solo dos personas decidieron quedarse en San Diego y se quedaron por 100% por razones familiares. No solo las otras 63 personas nos mudamos a Atlanta, sino 5 años después, solamente una familia se ha mudado de regreso a California. Todas estas personas están comprometidas con la misión de trascendencia en la que ahora estábamos caminando claramente. Mi visión personal se había convertido en una visión colectiva. Mi sueño, su sueño, querían añadirle valor a las personas tanto como yo. No fueron más allá de un deseo por marcar una diferencia. Fueron conmigo porque tenían la expectativa de marcar una diferencia. Expectativa intencional. He notado que muchas personas quieren marcar una diferencia cuando son confrontadas con una crisis o tragedia. Levantan su teléfono y donan dinero a Haití o a Jacob después de un terrible y devastador terremoto. Donan ropa o provisiones para recuperación después de un tsunami. Ofrecen su tiempo como voluntario después de una crisis inesperada en nuestro país, tal como un huracán destructivo o el secuestro de un niño. Cuando suceden cosas urgentes, los estadounidenses generalmente tenemos el corazón de responder en ese momento, como lo hicimos después del 11 de septiembre. Este tipo de llamado a realizar acciones trascendentes ocurre de vez en vez. Y aunque levantarse para este llamado es bueno y ciertamente lo alentaría a servir en estos tipos de situaciones, quiero hablar de un tipo de urgencia distinta en este capítulo. No es un sentido de urgencia momentáneo que viene durante una crisis. No, este es un tipo de urgencia que toma la iniciativa. Está basada en expectación. Para mí, expectación es una palabra maravillosa con iniciativa e intencional para buscar trascendencia. La gente con expectativa planea para ser trascendente. Ellos esperan vivir una vida relevante todos los días. Se preparan para hacer actos significativos. Se colocan en una posición física, mental, emocional y financiera para marcar una diferencia en la vida de otros. Su sentido de expectación por trascendencia los atrae a avanzar. ¿Qué hace por nosotros un fuerte sentido de expectación? Hace 5 cosas. Número 1. La expectativa nos lleva a valorar el hoy. Cada día espero que encontraré una oportunidad por realizar un acto trascendente a través de añadirle valor a alguien. Veo mi agenda diaria y pienso en momentos y lugares potenciales en las que puedo hacer esto. La expectativa lleva a mi mente a considerar nuevos momentos trascendentes y, cuando es posible, crearlos. Esto se ha vuelto una disciplina y se puede volver la suya. Cuando usted vive con intencionalidad, usted sabe y entiende cada día en su momento para marcar una diferencia. No es algún día, un día o quizás mañana. Es hoy. Usted tendrá el tiempo de marcar una diferencia si quiere. Así que trate de vivir con el entendimiento de que puede actuar y luego hacerlo. Este sentido de expectación ya era fuerte en mí cuando me mudé a Atlanta, pero subió a otro nivel un año más tarde, después de mi experiencia en la fiesta de Navidad de la empresa. Estaba bailando esa noche cuando de pronto no me sentí muy bien. Uno de los miembros de mi equipo que estaba despidiendo, cuando sintió la parte de atrás de mi cuello, me señaló que estaba sudando frío. Rápidamente fui de sentirme mal a peor. Y de pronto sentí un terrible dolor en mi pecho. Sabía que estaba teniendo un ataque cardíaco, así que me recosté en el piso mientras llamaban a una ambulancia. Mientras esperaba, le dije a todos lo mucho que los amaba y apreciaba. Quería que supieran lo importantes que eran para mí y cuánto los valoraba. Cuando llegó la ambulancia, me llevaron al hospital Grady en el centro de Atlanta. Si uno ha sido herido de bala o arma blanca, Grady es a donde le gustaría estar. Pero no si está teniendo un ataque cardíaco. Al parecer, no tenían las instalaciones o el personal para hacer las pruebas necesarias para mi problema cardíaco. Las cosas no se veían muy bien para mí. Permíteme tomar un traguito. Ok. Fue cuando mi asistente, Linda, recordó que 6 meses antes le había dado la tarjeta de uno de los mejores cardiólogos de Nashville. Había conocido al hombre cuando comí con Sam Moore, quien era mi editor en ese tiempo. El doctor John Bright Cage me había entregado su tarjeta y me había dicho: como médico, quiero hablar con usted. Usted está en problemas. Tiene sobrepeso y es candidato para un ataque cardíaco. Yo, en buena parte, no lo tomé en cuenta. No me gustó su mensaje. Dije que yo manejaba el estrés bastante bien y que no había nada de qué preocuparse. Dios me llamó a cuidar de usted, me dijo. Tome mi tarjeta, por favor, John. No la pierda, porque va a necesitarla. Y cuando llegó el momento, le llamé. Podía ver que las intenciones de este doctor eran buenas, así que recibí su tarjeta. No le di mucho crédito a lo que dijo, ni valoré la tarjeta. ¿Por qué lo haría? Recientemente había tenido un examen físico y me habían dicho que mi corazón estaba saludable. Además, él vivía en Nashville, a 5 horas de mi casa. La probabilidad de que nuestros caminos se volvieran a cruzar era relativamente pequeña. A pesar de todo esto, le di la tarjeta a Linda y nunca volví a pensar en ella. Pero Linda sí. Ella es el tipo de mujer que siempre está preparada. En ese entonces, antes de los teléfonos inteligentes, ella solía cargar con el director de la empresa en el asiento trasero del coche. Gracias a Dios que lo llevaba esa noche. Es probable que su pensamiento rápido y su preparación me hayan salvado la vida. Linda llamó al doctor Cage a las 2 a.m. para hablar de la situación. Él sabía exactamente lo que se necesitaba hacer. Era como si, de algún modo, hubiera estado esperando la llamada. El doctor Cage, permítame, que alguien tiene su teléfono, el micrófono encendido, permítame un segundo. Ah, aquí está. Silenciar. Ya está. Listo. Tan, 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 tan. Ok. Él sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Era como si algún día, de algún modo, hubiera estado esperando la llamada. El doctor Cage hizo arreglos rápidos para transferirme al hospital Emory. De alguna manera, en 15 minutos, encontró un cardiólogo para que fuera en la ambulancia conmigo, sin el cual no lo hubiera contado. Cuando llegamos a Emory, el doctor Jeff Marshall, jefe de cardiología allí, y su brillante equipo me estaban esperando. No sé quién es usted, dijo el doctor Marshall al recibir la ambulancia, pero los cuatro de nosotros fuimos despertados por el doctor Cage para encontrarlo aquí. Inmediatamente me llevaron a la sala de urgencias. Durante algunas horas, bastante largas y atemorizantes, mi condición era inestable. Cuando había entrado al primer hospital, tres enfermeras y un doctor cuidándome. En Emory, un par de horas más tarde, había de pronto cuatro de los mejores doctores del país supervisando mi situación. Aunque no tenía claro todo lo que estaba sucediendo, una cosa era cierta: más médicos en la habitación no era una buena señal. Durante este tiempo estaba físicamente muy incómodo, pero espiritualmente estaba en paz. Antes de ese incidente, me había preguntado con frecuencia cómo me sentiría cuando enfrentara el umbral de la muerte. Ahora ya no tenía que preguntarme. No tenía miedo. Uno no sabe realmente si va a tener miedo de morir hasta estar lo suficientemente cerca para tocar, probar u oler la muerte. Durante 2 horas y media estuve a un pelo del umbral de la muerte y aún así estaba tan relajado y calmado como podía. Lo único que le pedí al doctor Marshall ese día fue que me dijera si me estaba muriendo. Todavía no está muriendo, pero si no podemos revertir esto, morirá, me dijo. Solo dígame, le dije, perdiendo y recobrando la conciencia. Aunque no tenía miedo ni remordimiento, había una pregunta que le gustaba, que le seguía haciendo a Dios y a mí mismo esa noche fatídica. ¿Se ha cumplido mi propósito? Miré solamente y tenía 51 años. Sentía que una persona como yo no podía estar acabada. Estaba demasiado joven para haber cumplido con mi propósito, con todo mi porqué. No obstante, al estar recostado en esa cama de hospital esa noche, supe sin duda que había hecho mi mejor esfuerzo y que absolutamente podía recordar mi vida sin remordimientos con respecto al camino de trascendencia que había tomado. Este descubrimiento me dio mucha paz y consuelo. Tengo que confesarle que estaba de algún modo sorprendido de tener tal paz con respecto a mi vida y el sentimiento de calma y la falta de remordimiento me tomó desprevenido. Si me hubieran dado un teléfono para encargarme de mis asuntos pendientes, no estoy seguro de quién habría llamado. Aunque no tenía y aunque sabía que iba a tener un ataque cardíaco, lo que descubrí fue lo que se convertiría en la experiencia espiritual más asombrosa de mi vida. Me dio la más grande confianza en mi fe. Me probó mi fe y ya no la cuestiono jamás. Los doctores me ayudaron a salir adelante. Obviamente, el doctor Marshall me dijo que si hubiera tenido el mismo ataque cardíaco un año antes, me habría muerto, porque el procedimiento y el equipo que habría usado para salvarme no habría estado disponible el año anterior. Después de una recuperación total, sentí una responsabilidad todavía mayor de administrar mis dones y mis oportunidades. Mi sentido de expectativa fue afilado. Creí fuertemente a partir de entonces que si seguía vivo era porque era probable que no había cumplido totalmente mi propósito. Todavía había más trabajo que hacer. Mi propósito es la razón por la que sobreviví. Al salir de esa experiencia, esto es lo que no sé y lo que sí se ve. No sé cuándo voy a morir. Sé que descubrir y cumplir mi propósito me ha permitido vivir mi vida sin remordimientos. ¿Qué de usted, si se acerca al umbral de la muerte hoy, le estaría enfrentando sin remordimientos? Muy buena pregunta. ¿Sabe por qué está aún aquí y ha hecho su mejor esfuerzo para cumplir con su propósito? Si usted necesita encontrar su porqué, entre más pronto, mejor. El momento en que comience a entender que es el momento en el que puede comenzar a vivirlo con un fuerte sentido de expectación. Mi vida fue cambiada para siempre cuando tuve mi ataque cardíaco, no solo a causa de las ramificaciones físicas o el cambio en el estilo de vida que tuve que hacer, y no solo por fe y la paz que experimenté en el momento que estaba enfrentando la posibilidad de mi muerte. ¿Qué fue lo que cambió? Hasta entonces había dado mis días por sentados en lugar de contarlos. La diferencia entre dar por sentados sus días y contarlos es inmensa. Esto es lo que quiero decir. Hasta esa experiencia, siempre pensé que tenía más tiempo. Ese día, me di cuenta de que era probable que no tuviera más tiempo. Enfrenté la probabilidad de que posiblemente mi tiempo se había terminado. Darme cuenta de ello generó un sentido de urgencia y expectativa que nunca antes había sentido. Me aclaró lo mucho que realmente quería hacer que mi vida contara. Era como si Dios me hablara y me dijera: no he terminado contigo todavía. Aprovecha al máximo el tiempo que aún te quede. Nada enciende su fuego más rápido que se le dé otra oportunidad en la vida. Cuando sobreviví al ataque al corazón, no había duda de que estaba en una misión. Había un plan mucho mayor que el mío que cumplir y llevar a cabo. Y no volví a ver la vida de la misma manera. Espero que no tenga que experimentar un ataque cardíaco para desarrollar el fuerte sentido de expectativa que lo ayude a valorar el hoy. Sea que lo sepa o no, sus días están contados, en cuenta regresiva, al igual que los míos. Pero sobre todo, en cualquier día dado, cuando tenga la oportunidad de añadirle valor a los demás y realizar un acto de trascendencia, probablemente no tenga esa oportunidad de nuevo. El momento puede pasar. Y la mayor parte del tiempo no recuperará ese momento. La oportunidad se abre, se da y la persona a la que pudo haber ayudado se va por su camino. Por eso necesita aprovecharlo. 2. La expectativa nos impulsa a prepararnos. Wayne Gretzky es sin duda el mejor jugador de hockey de todos los tiempos. Lo recuerdo explicando en una entrevista por qué era mucho más exitoso que los demás jugadores de hockey. La mayoría de los jugadores de hockey siguen el disco sobre el hielo, dijo. Yo nunca patino a donde se encuentra el disco. Yo patino hacia donde va el disco. Esa es una gran ilustración de la expectativa. Tener un fuerte sentido de expectación cambia la manera en que ve todo y lo hace prepararse de otra forma. Por ejemplo, cada año busco encontrar la palabra que me va a ayudar a enfocar mis esfuerzos y atención durante el siguiente año. Busco solo una palabra porque no puedo manejar una frase completa. Durante ese año, utilizo esa palabra para encontrar muchas lecciones y experiencias trascendentes. Identificar esta palabra y utilizarla como guía se ha convertido en una disciplina para mí. Un año, la palabra era fracaso. Decidí que cada vez que fuera confrontado por el fracaso, me aseguraría de entender que no era el final y de aprender de él. Me ayudó a abrazar la idea de que los planes fallidos no deberían ser interpretados como una visión fallida. Los planes rara vez se mantienen los mismos y son removidos o ajustados según se necesita. La visión es solamente refinada por el fracaso. Así que es importante mantenerse empecinado con su visión, pero flexible con su plan. Otro año, la palabra era milagros, porque sentí que casi cada problema, obstáculo o fracaso tenía una oportunidad de milagro en él, una posibilidad que yo no veía. Ese año, continuamente me preguntaba: ¿es esto material para mí un milagro? ¿Puede ser esto levantado? ¿Es esta una oportunidad para ayudar a otros? Otro año, Escogí la palabra éxito. Todos los días pensé, ¿qué es el éxito? ¿Quién es exitoso? ¿Por qué son exitosos? ¿Cómo puedo ayudar a otros a ser exitosos? En el año 2013 y 2014, por primera vez, la misma palabra me impresionó. Transformación. Esa palabra estimuló la misión de equipo y fue el catalizador para este libro. Inicialmente, quería escribir un libro sobre liderazgo de transformación, pero sabía que antes que pudiera haber una gran visión de transformación, tendría que plantar las semillas de la trascendencia. Creo que si uno realiza muchos actos intencionales de trascendencia, se puede convertir en un líder de transformación. Cuando tiene la expectativa de que lo que puede hacer y lo que hará marcará una diferencia, se prepara de una manera distinta para su día, para su año, para su trabajo, para su familia. Es como ve los problemas y en cómo ve las oportunidades. La expectativa los cambia todo. Y a ver, déjenme ver. Creo que hacemos una pausa aquí. Sí. Bien, exactamente faltan 10 hojas para terminar este capítulo número 9. Así es que vamos a dejar hasta aquí. Son 9:34. Ya leímos exactamente 30 minutos. Mañana continuamos con el punto 13, que es la expectativa nos ayuda a generar buenas ideas. Este capítulo para sí solo, el vivir con un sentido de expectación, es decir, vivir cada día sabiendo qué es lo que estamos esperando de él con las acciones que estamos tomando, entra en este punto de conclusión y de recomendación que todos deberíamos de tener. ¿Cuál es la expectación que tú tienes con cada acción que tomas cada día para la misión que tú estás desarrollando? Cuando eres consciente de esa expectación, les pongo ejemplo, alcanzar 2.500 puntos para convertirte en vicepresidente regional. Esa expectativa que tú tienes debe estar ya fundamentada con acciones específicas a realizar. De esa manera, no te distraes en el día a día haciendo acciones diferentes que no cumplan con el objetivo que tienes, que te has marcado. Y la otra que me gustaría resaltar en este capítulo es que estés consciente de que este día, este hoy, no se vuelve a vivir. No se vuelve a repetir. Por mucho que creamos que cada mañana quizás es igual, quizás se parece al día de ayer, son momentos exclusivos, nunca más se vuelven a repetir. Por lo tanto, esta oportunidad de que tu vida sea hoy trascendente y que cumpla con la expectativa que tienes, debes estar muy alerta, muy consciente y muy intencional en que cada acción que tú hagas te lleve al punto donde tú quieres y evidentemente con el propósito que tienes de trascendencia. Entonces vamos a detener la grabación. Eso sería todo por el día de hoy. Ya estamos a miércoles 14 de septiembre y del 2022 cuando estamos leyendo esto. Recuerden que se queda grabado en este canal inmediatamente para que tú lo puedas volver a escuchar o si no tuviste tiempo de poner suficiente atención, pues lo puedas escuchar más tarde y también que lo puedas compartir con demás personas. Recuerda que también lo subiremos todo este material a nuestro podcast en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, con el nombre Mente de Campeón Sussex. Ahí vas a ir encontrando todos los libros y capítulos que estamos leyendo y diferentes mensajes. Así que ten un excelente día y por favor, no dejes de buscar cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Chao.